32 rumbos son los que nos va a ofrecer en esta sección que inauguramos hoy con Josep Guijarro. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, a quien tenemos hoy, al director de Rutas del Mundo, a quien tenemos en Israel, en Jerusalén. Contactamos con él y nos vamos hasta Tierra Santa. Josep Guijarro, muy buenas noches.
Shalom, Bruno, muy buenas noches desde Jerusalén, la ciudad santa, efectivamente.
Y me pregunto si ese saludo, Shalom, que significa paz, si se empieza a respirar paz en Israel después de tantos años de conflicto. Las últimas noticias nos hablan de esos acuerdos de paz que llegan, que no llegan, se habla del 2009 como una fecha importante. ¿Se respira un Israel más tranquilo en los últimos tiempos? ¿Qué te has encontrado allí?
La verdad es que el par de días que llevo recorriendo las calles de la ciudad vieja y de Tel Aviv y Jerusalén concretamente, no se percibe un ambiente excesivamente hostil, todo lo contrario. Uno puede caminar con tranquilidad por las callejas de la ciudad vieja de Jerusalén y por muchos de los lugares de Israel, pero eso sí, no debe extrañar la figura de los soldados, la figura de las armas, la figura del muro, ese polémico muro que separa la parte palestina de la parte israelí, que figura ahí, pues lógicamente, como una afrenta, digámoslo así, al pueblo palestino. Pero con independencia de todo eso, que no es poco, digamos que uno puede recorrer las calles como miles de turistas lo hacen a diario en Jerusalén, buscando lugares santos, buscando historia, buscando emociones, buscando en definitiva una paz o en una interioridad espiritual, que es al fin y al cabo lo que mejor sabe exportar Israel. De hecho, cuando se habla de seguridad o se habla de atentados en Jerusalén, nos quedamos con el titular, pero la verdad es que desde 1991, si la memoria no me falla, no ha habido un atentado en el que hayan salido heridas personas de fuera de Israel, lo que podríamos llamar turistas. En consecuencia, digamos que los intereses de los terroristas también están lejos de aquellos que realmente dejan divisas al país y las dejan tanto del lado palestino como del lado israelí.
Precisamente muchos de esos turistas, algunos hacen filas de horas y horas para ver uno de los lugares, uno de esos muchos lugares importantísimos de Jerusalén, ese Santo Sepulcro, en donde yo no sé si la historia que nos cuentan es la verdadera historia, está demostrada o no, pero lo cierto es que al margen de ese Santo Sepulcro existen otros, y tú has estado en él, otros no oficiales, que tienen más visos incluso de poder ser el lugar exacto en donde se produjo ese acontecimiento tan importante hace 2000 años.
Es verdad, y ahora voy a entrar en esa cuestión directamente que abordas, porque me ha parecido a mí personalmente muy llamativa, porque más allá de la mercadotecnia de las iglesias cristianas, este otro Santo Sepulcro respira una paz, una tranquilidad y un ambiente que nada tiene que ver con lo que nos tienen acostumbrados el boato de la iglesia, y no solamente, insisto, de la congregación católica, porque el Santo Sepulcro está disputado entre la iglesia armenia, ortodoxa, siria y también católica. Tal vez situar un poco a nuestros oyentes en la medida en la que a partir del año 1000 muchos peregrinos cristianos sienten la necesidad de llegar hasta Tierra Santa para expiar sus pecados, en la medida en la que consideraban que el fin del mundo estaba muy próximo. Y eso pone de moda el viajar hasta Tierra Santa con el propósito, pues eso, de sacarse de encima todos aquellos pecados, todos aquellos problemas que habían acarreado durante su vida mortal a lo largo de los años, ¿no? Y mucho antes, la madre de Constantino el Grande, Santa Elena, convertida, como sabéis, al cristianismo, había hecho para aquellos que determinaran lugares que tuvieran que ver con la vida y muerte de Jesús o con reliquias relacionadas con Jesús de Nazaret. Eso, lógicamente, atrajo a personas que verdaderamente podían aportar, cosas que tenían su importancia arqueológica, pero también a muchos pícaros que, de alguna manera, acercaban falsas reliquias y falsos lugares hasta esta mujer con el propósito de que le pudiera dar dinero. Yo no estoy diciendo que el Santo Sepulcro de Jerusalén, ese que veneran todos los católicos, en realidad todos los cristianos o buena parte de los cristianos, sea una de esas esos lugares falsos. Pero lo cierto es que cuando uno tiene oportunidad de entrar en la iglesia del Santo Sepulcro, iglesia que jamás ha sido terminada, y esto es muy curioso porque a lo largo de los siglos, de una u otra parte, siempre han habido acometidas, nuevas obras y demás que impedían el final de las obras o la realización de una iglesia que acogiera precisamente el Santo Sepulcro de Jesús de Nazaret, pues cuando uno entra en su interior, lo primero que percibe es un ambiente sobrecargado de energías. Más allá de que uno pueda ser sensible o no sensible, lo cierto es que hay una pugna, una hostilidad entre las diversas iglesias por gestionar o por administrar ese lugar tan santo y que ha costado tantas vidas y tanta sangre para llegar hasta que para llegar hasta Jerusalén y para dominar ese sector en el que los peregrinos pudieran ir a expiar sus pecados. Y contrasta en sobremanera con otro lugar del que hoy tuve noticia, que fue descubierto en el siglo XIX, concretamente en el año 1867, por un general británico, el señor Michael Gordon, que reparó en una circunstancia muy curiosa, en lo que hoy día es una explanada donde paran autobuses y nadie pararía atención. Se distinguen unas oquedades en la roca que dibujan lo que parece ser una calavera. Él reparó en esa circunstancia y pensó que aquello podría ser el monte del Calvario, no el que ubica la tradición y que estaría dentro de esa misma iglesia del Santo Sepulcro. Una primera parada está o radica justamente donde se crucificó a Jesús de Nazaret. Y a pocos metros, a escasísimos metros, está el Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, pues aquí, si seguimos esa misma ruta que este general británico establece en 1867, descubre lo que parece otra tumba, una tumba cristiana del siglo I, de la que no tendríamos noticias oficiales hasta un poquito más tarde, 50 años más tarde, cuando se descubren en los alrededores concretamente un jardín con una cisterna con una capacidad de aproximadamente 1 millón de litros de agua y varias prensas para olivos, lo que hace pensar que estábamos frente a un jardín como el que los evangelios relatan que podía ser la casa de José de Arimatea. Como bien sabéis, José de Arimatea es el encargado de bajar de la cruz a Jesús de Nazaret, llevarlo hasta el sepulcro y encargarse de la limpieza del cuerpo antes de que el sábado llegue y por lo tanto tenga lugar ese elemento capital para la fe cristiana que es la resurrección. Bien, a partir de ese momento, insisto, nos hablan los evangelios de que es trasladado a una tumba excavada en la roca, que se estrena, aunque tiene capacidad para más personas, y que estaba muy cerca del jardín de la casa de José de Arimatea. Bien, 100% el sepulcro que hoy tuve oportunidad de visitar encaja a la perfección con esta descripción evangélica, y en 1970 una arqueóloga llamada Kathleen Keyon fue la que se encargó de datar, de precisar exactamente la edad de ese sepulcro en el siglo I y en consecuencia encajaría de nuevo con la antigüedad de los relatos bíblicos. Obviamente, como pasa también con el Santo Sepulcro de Jerusalén, no hay ninguna prueba científica que pueda asegurar, que pueda hacer valer que ese es el verdadero sepulcro del Señor, pero en cualquier caso hasta ahí se acercan personas de todo el mundo que tienen conocimiento de este otro santo sepulcro apócrifo y que encajaría, insisto, con las escrituras para venerar lo que entienden fue la verdadera tumba o el verdadero sepulcro del Señor.
Y supongo que también has estado, aprovechando tu estancia en Jerusalén, has estado en esa explanada de las mezquitas, y yo no sé si por allí se respira en el ambiente esa información que los más ortodoxos quieren que algún día se produzca, que es ya no solo el hallazgo del Arca de la Alianza y encontrar las evidencias de su existencia, sino esa reconstrucción del Templo de Salomón Salomón que tanto esperan algunos y que, bueno, que en cierto modo la visita que hace unos años realizó el primer ministro israelí a este lugar para poner la primera piedra de ese nuevo templo de Salomón generó una nueva intifada. Yo no sé si se respira en el ambiente que ese Arca de la Alianza pueda un día aparecer o también tenemos que situarlo en el mundo de la leyenda.
Hoy es Shabbat aquí en Israel y es también fecha de Ramadán para los musulmanes, con lo cual te puedes imaginar que el ambiente que hoy se respira en la Ciudad Santa es un tanto peculiar. Ahora mismo acabo de hacer un recorrido nocturno a través de las murallas turcas que rodean justamente la explanada del Monte Moriah, donde se erige la cúpula dorada y donde está el Monte Moriah, y está todo iluminado por los musulmanes que están celebrando el Ramadán y que hacen prácticamente más vida nocturna que diurna, porque ya sabéis que no pueden comer durante las horas diurnas, y es un ambiente un tanto peculiar. Pero ya que sacas a colación el asunto del tercer templo, he de decirte que pasado mañana justamente voy a tener una reunión un tanto singular, porque me van a explicar los planes para erigir justamente el tercer templo. Y sitúo un poco a los oyentes a ese respecto, porque efectivamente todos conocen que el primer templo de Salomón es es aquel que Salomón se comprometió a construir después de que su padre, el rey David, no pudiera poner en marcha ese templo que sirviera para venerar a Dios. Fue destruido por Nabucodonosor y posteriormente se erigió un segundo templo que destruyeron los romanos y se llevaron consigo las reliquias más importantes para la fe judía, entre ellos la menorá y el Arca de la Alianza. Ese Arca de la Alianza que Wendell y Jones, tal como apuntó la tertulia de las cuatro Cs aquí en La Rosa de los Vientos, iba a desvelar justamente su paradero el año pasado aquí en Israel. Bueno, sea como sea, no se ha acabado de decir el paradero. Hay quien dice que pudo ser fundida, hay quien dice que pudo ser llevada hasta Etiopía, hay quien dice que por el contrario pueda estar en alguna de las siete colinas que rodean Jerusalén. Bueno, es muy incierto, pero lo que sí parece claro, al menos a tenor de los movimientos que los judíos están llevando en ese sentido, preparando el ritual de la vaca roja, que sabéis hay que quemar y purificar el monte Moriah, y preparar para erigir el tercer templo. El tercer templo, como cualquier templo judío, solamente han habido dos antes de este tercero que quieren erigir, es una edificación que tiene que contener en su interior el Arca de la Alianza. El resto son sinagogas, son lugares de estudio, de reflexión, de cántico, de oración, pero solo el templo debe albergar el Arca de la Alianza. Si el gobierno judío tiene planes para erigir un tercer templo, siguiendo instrucciones precisas de ubicación inclusive del histórico templo, primer y segundo templo, de los rabinos, significa que deben de tener ese instrumento sobre el que se ha conjeturado tanto en el mundo cristiano, en el mundo judío, en cualquier mundo ortodoxo y heterodoxo, porque es un elemento de poder que llama muchísimo la atención. Y esa es un elemento, insisto, que pasado mañana tendré más elementos de juicio para poder dar alguna información al respecto.
Pues ya nos lo contarás, porque desde luego que promete mucho esa información que pasado mañana vas a conocer ahí en Jerusalén. Ahí te encuentras. Este es el primero de los rumbos a los que hemos acudido en tu compañía en esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Josep, ya sabes que es un enorme placer poder contar contigo, poder contar con tu presencia en tantos lugares del mundo, porque vamos a visitar, yo creo que medio planeta en tu compañía a lo largo de esta temporada. Sabes que, como te digo, es un placer de parte de todo el equipo, y que esperamos conocer ese medio mundo y la parte que se pueda de la otra mitad en tu compañía, porque como decimos, es un gusto poder contar con Josep Vizcarro. Josep, muchísimas gracias y buen viaje, porque queda todavía por Jerusalén.
Muchas gracias, no solo por esta sección, sino además por formar parte de este maravilloso equipo con el que siempre me he sentido muy identificado. Así que salud para todos y muy buenas noches.